Pues aquí seguimos en el 107.5 de la FM, en vivo y en directo en El Candelero, con un correo electrónico, como sabéis, elcandelero@radiovallecas.org y con una página web, www.radiovallecas.org. Y vamos a trabajar, vamos a charlar con Agustín Morán, militante del CAES, Centro y Asesoría de Estudios Sociales, en la calle Atocha 91, sobre la crisis. ¿Qué crisis? Vamos a hacer la segunda entrega de esta serie de cortes que vamos a realizar y de entrevistas con Agustín Morán para analizar esto de la crisis. Y hoy pillamos a Agustín Morán por Andalucía. Agustín Morán, muy buenos días.
Buenos días.
Estás de viaje por esa zona andaluza del territorio del Estado.
Sí, estoy 8 días de gira.
Sí, muy bien.
Sí,
Haciendo bolos.
presentando.
Agustín,
Sí.
que te decía que haciendo bolos como los artistas.
Efectivamente, haciendo bolos. Ahora estoy encerrado en un piso que me han dejado en un pueblo de Sevilla, porque se me ha caído una cosa que tenía con el SOC en Morón, y
Vaya.
entonces voy a aprovechar para, pero vamos, tengo 8 o 9 actos, ya llevo 4 de ellos, presentando nuestro último libro, Individuo, Orden Social, y también haciendo debates sobre la crisis.
Individuo y orden social del fallecido Andrés Bilbao. Vamos a utilizar, Agustín, algunos de los artículos que has ido escribiendo durante estos últimos meses, analizando el tema de la crisis y que se pueden encontrar en la web del CAES, www.nodo50.org/CAES. Dices, Agustín, que la economía global ha demostrado una portentosa capacidad de producir riqueza, pero que el crecimiento económico, comandado por los mercados financieros e inmobiliarios, produce beneficios incalculables a las grandes corporaciones y que paga a miles de ejecutivos sueldos multimillonarios.
Bueno, sí, claro, es que esa es precisamente la parte de la crisis más publicitada y más conocida, la interrupción de ese ciclo de un desmadre de beneficios. Y lo que tenemos que hacer precisamente para que esa crisis, que es real, también teniendo en cuenta que la realidad de la crisis de ese mundo de superbeneficios es que en vez de, digamos, ganar 1.000 millones al año, van a ganar solo 100 y están muy tristes y muy desesperados. Y nos hacen hablar solo de eso. Pero hay otras muchas crisis que se ocultan tras esta crisis tan publicitada que nos hace hablar de la crisis con el lenguaje de ellos, y hay otras muchas crisis que ya existían antes y que pueden agravarse si no damos un paso al frente.
Claro, inmediatamente después, en esta, digamos, introducción que ya apunta al análisis mucho más profundo, dice Agustín Morán, con quien estamos hablando hoy por la mañana, que este modelo, que se apoya en la complicidad consumista de las mayorías en los países ricos, empieza a mostrar lo que tiene dentro. Permíteme la pregunta, si quieres, inocente, Agustín, ¿qué hay por entre las entrañas de este modelo?
Bueno, pues hay otras muchas crisis, hay otras muchas crisis gravísimas, y tenemos que rescatar y poner en primera fila las palabras sobre esas crisis tan graves, ¿no? Hay una crisis alimentaria. Es que en este mundo tan moderno de hipertecnología televisiva, de internet y de telefonía móvil, es que hay mucha gente muriéndose de hambre, hay muchos miles de personas muriéndose de hambre. Es que este mundo de superbeneficios de los mercados hace que cuando los grandes inversores no ganan suficiente dinero en el mercado hipotecario porque se ha pinchado la burbuja, emigran a la energía, compran empresas energéticas y empieza a subir el precio de la energía, que es lo que está pasando aquí. Emigran a los mercados alimentarios, en particular al mercado de Chicago, que es donde se conmutan las mercancías alimentarias, que se llaman commodities en inglés, y las mercancías alimentarias son trigo, arroz y soja. Y hay 3.000 millones de personas que dedican el 80% de sus rentas disponibles a la comida. A la comida. Y claro, si aumenta el precio de los alimentos básicos en un 120% en 12 meses, esa gente pasa de morirse a 5.000 diarios a morirse a 10.000 diarios de hambre. Claro, eso está detrás. Está detrás también una crisis energética, ecológica, una crisis que los países ricos también es una crisis del derecho a que nuestros viejos tengan una pensión digna, a una sanidad pública, a una educación pública vinculada con hacer ciudadanos y no seres competitivos que solo buscan ganar mucho dinero. Todo eso se agita tras la crisis de los bancos.
Agustín, me ha parecido escuchar esta semana a Solves hablar de una posible intervención de los bancos. ¿Tú crees que esto sería una solución? Y cuéntanos un poco qué está haciendo el PSOE con este darle dinero gratis a los bancos, si eso realmente está solucionando la crisis.
Bueno, realmente en el Estado español no es adecuado, no es preciso, no es correcto decir que el gobierno esté dando dinero gratis a los bancos. No es el modelo de la Reserva Federal alemana, eso sí que ha sido darle dinero gratis a los bancos, directamente inyectarles dinero comprando activos tóxicos ya totalmente quebrados. En España el modelo por ahora es diferente. En España hay dos tipos de intervención gubernamental en el sector bancario. Uno de ellos es salir al mercado con mucho dinero para comprar activos que el mercado no quiere. Pero no son activos que estén quebrados y totalmente tóxicos como en Estados Unidos, sino potencialmente quebrados. Por eso el mercado no los quiere y por eso los bancos no ponen en circulación dinero, no hacen préstamos, porque ellos saben que lo que han comprado está pinchado y va a caer mucho de precio y por lo tanto eso va a deprimir la economía. Al pensar que se va a deprimir la economía, como ya se está deprimiendo, ellos no dan créditos porque piensan que no van a poderlos recuperar ni cobrar todos los intereses. Y entonces, al pensar que va a haber una crisis, la producen con ese poder político. Entonces, el banco, el gobierno, lo que hace es inyectar dinero en el mercado para comprar activos que los bancos no pueden vender. Y también el banco lo que hace es avalar las operaciones de el gobierno lo que hace es avalar las operaciones de los bancos con objeto, por ejemplo, una de las medidas que hicieron es para evitar que todo el mundo se asustara y corriera a retirar sus ahorros, garantizaron que todas las personas que tuvieran por debajo de 100.000 euros nunca se quedarían sin ellos, porque si los bancos quebraran, el gobierno les daría el dinero. Eso es lo que hace el gobierno de España, poner dinero en circulación, cosa que los bancos no hacen, y garantizar depósitos y garantizar la responsabilidad de los bancos.
Agustín, seguimos trabajando con tu artículo o tus artículos que en este momento se pueden encontrar, repetimos, en la página web del CAES y que invitamos a leer, www.nodo50.org/CAES. Dices y escribes que al día de hoy las inmobiliarias deben a la banca más de 300.000 millones de euros que no podrán devolver por la parálisis del mercado de viviendas y que una vez embargados los inmuebles a los morosos, la banca solo podrá venderlos a su precio de mercado. Es decir, un 30% menos de su precio anterior. Y esta pérdida de valor financiero de 100.000 millones de euros en sus balances convierte a la banca española en una de las más amenazadas por la insolvencia. ¿Alguien podría decir así a bote pronto, Agustín, pues que se fastidien?
Bueno, eso de que se fastidien, digamos, es algo perfectamente humano, de ver cómo, digamos, los que en nombre de la democracia y en nombre de la libertad de mercado están apropiándose no solamente de nuestro trabajo, sino de nuestras viviendas y de nuestra protección social y de nuestras vidas, dan ganas de hacerlo. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Ahora mismo es cuando los de abajo, claro, como no andemos con mucho cuidado, lo que vamos a hacer es contribuir precisamente con acciones irreflexivas o con inacciones irreflexivas, o sea, quedándonos quietos y viviendo nuestro papel de víctimas. Entonces, eso nos conduce a la idea de cuanto peor mejor. Yo no la comparto en absoluto. La idea de cuanto peor mejor es una idea de muerte, una idea destructiva. Cuanto peor, peor. Sin embargo, más allá de que pueda venir peor o mejor, lo que está claro es que pintan bastos. Lo que está claro es que el procedimiento del capitalismo no se está inventando ahora. Ellos, quiere decir, los beneficiarios, son los dueños de la vida, de la naturaleza, de las haciendas, de nuestra propia vida. No están dispuestos a abandonar esa posición y no están dispuestos a pagar un precio. Nosotros lo estábamos pagando ya, las clases populares, claro, en términos de precarización y privatización. Ellos no lo van a hacer y para evitarlo no es que tengamos que inventarnos qué van a hacer, es que ya lo sabemos. Las anexiones, las guerras, la destrucción del enemigo, la ilegalidad generalizada, la precariedad de masas que ahora tiende a convertirse en paro de masas. Por lo tanto, eso va a pasar independientemente de nuestra voluntad. El problema, por lo tanto, no es cuanto peor, peor, porque eso es peor. Pero si vivimos esta crisis, que ya nos llega a nosotros, pero en la que está ya más de la mitad de la humanidad, si la vivimos pasivamente o echando balones fuera, si no nos constituimos en actores para poder convertir esta crisis y lo que viene, lo que va a pasar, en una oportunidad para despertar y para cambiar el rumbo, entonces va a ser cuanto peor, peor.
Agustín, ¿por qué titulas en uno de tus últimos artículos que más dura será la caída del milagro español?
Bueno, porque España cañí es una modernización muy especial. Uh-huh. Aquí se juntan prácticamente todos los vectores negativos imaginables. Uh-huh. La modernización y la posmodernidad se asienta sobre el tránsito de un régimen contaminado por un golpe militar, la destrucción por la vía de las armas de la Segunda República Española, la aniquilación metódica de los refractarios al movimiento nacional. Aquí se siguió fusilando masivamente, o sea, había un genocidio sistemático, la aniquilación física de quien no estaba, vamos, calificado como la anti-España, ¿no? Y eso ha durado 38 años. Y cuando eso se acababa porque murió el dictador, pues entonces la izquierda confundió la democracia con su propia legalización y entregó la única fuente de poder popular de la izquierda, que es el movimiento popular, lo entregó ese poder constituyente de la gente movilizada, lo entregó al poder constituido de una monarquía parlamentaria neofranquista. Entonces, claro, aquí tenemos todo lo peor. Tenemos las mayorías silenciosas de franquismo que nos hemos integrado en una identidad nacional, de la monarquía global de mercado, a través de un descompromiso político, de una pasividad, de un nacionalismo del consumo, de un dar la espalda a la gente que luchaba, de un pensar que todo está corrompido y por lo tanto sálvese quien pueda, y eso es lo que hay en España. En España lo que tenemos es una monarquía que es absolutamente incompatible con la democracia, sostenida por un bipartidismo que es un neofranquismo que tiene una opción electoral de derechas y otra de izquierdas. Ese es el problema. Ahora bien, lo podemos leer al revés. Está todo por hacer y hay que empezar ya.
Agustín, terminamos. Hablas de cinco crisis en el artículo de referencia que estamos dando pie a esta segunda entrega de Crisis que Crisis. Por si os habéis incorporado un poquito, estamos hablando con Agustín Morán, militante del CAES, Centro de Asesoría de Estudios Sociales, calle Atocha 91 de Madrid, sobre esta segunda entrega de la crisis. Hablas de cinco crisis, digo, la ecológica, la sanitaria, la crisis de la legitimación del sistema, la crisis de la naturaleza humana y la crisis de la izquierda. Vaya, Agustín, ahora que Obama lanza un plan de recuperación con un gasto del Estado brutal para, dice, salvar a las clases medias estadounidenses y, según el grupo Prisa, con todos sus canales de televisión y su prensa mayoritaria, este plan de Obama es el renacer de la izquierda en Estados Unidos. ¿En qué quedamos?
Bueno, no solo en Estados Unidos, si tú lees El País, que en fin es un periódico muy serio y que hay que leer, pero hay que leer con una mirada crítica, te están vendiendo que Obama es la gran esperanza, no en este caso blanca, la gran esperanza negra de la izquierda, pero no solamente en Estados Unidos, sino también incluso en Europa y, cómo no, en el Estado español, porque claro, los de Aznar decían que los socialistas estaban escondidos en un agujero sin poder hablar con el mayor imperio. Sí. Ahora van a hablar los socialistas con el mayor imperio. Entonces Obama ha llegado al poder con las mismas mafias multinacionales, los mismos ampones de las grandes compañías que ocupan el gobierno en Estados Unidos, ha llegado al poder con la financiación de toda esa gente, al igual que estaban financiando a McCain, a su opositor del Partido Republicano. Claro que Obama representa en cierto modo una diferencia, la diferencia de la opresión racial que se simboliza en una persona de color que ocupa la presidencia, al igual que la opresión capitalista se ve burlada simbólicamente por el hecho de que alguien que vendía periódicos cuando era un niño, como Rockefeller, se convierte en un millonario. Pero ese símbolo contiene algo de verdad y muchísimo de mentira. Obama, al igual que pasó con Kennedy, que también se vendió como el renacer de la democracia en Estados Unidos, Obama representa lo peor, pero además de una forma más perversa, que es que aparenta que no es lo peor. Claro, hay que observar que el grupo Prisa, vanguardia, con una cierta autonomía, vanguardia intelectual de la socialdemocracia, ataca mortalmente todo lo que se opone al capitalismo y al imperialismo y a la opresión de los pobres, Venezuela, Cuba, Bolivia. Bueno, hay que seguir además a los plumíferos, probablemente muchos de ellos con algún tipo de subvención oculta de la CIA directamente y del Pentágono. Hay que observar cómo se ensañan, qué editoriales tan mentirosos y cómo enaltecen a la nueva forma que adquiere el imperialismo en el mundo a través de Obama.
Agustín Morán, gracias por estar de nuevo aquí en El Candelero. Seguiremos contando contigo en una nueva entrega para analizar esta crisis y para saber los entresijos de la misma. Agustín, hasta pronto, buen viaje y buena vuelta de Andalucía.
Gracias, hasta siempre.
Un abrazo.